La Movida Deportiva, con Samu Valcárcel.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Samu Valcárcel. Hoy es jueves 30 de mayo de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! Hoy sí, ahora sí, se terminó la temporada. La Real Sociedad ya vuelve de su stage en Japón tras ganar ayer 0-2 al Tokyo Verdy en el Estadio Nacional de Tokio. Una fiesta total en un campo repleto donde la Real presentó la nueva camiseta y en el que Urko González de Zárate, con ayuda del portero, y Arsène Zakarian dieron la victoria a la Real, que pudo ser más amplia. La estrella más aclamada no podía ser otra que Take Kubo, ovacionado por el público, que se fue algo chafado, ya que Take se marchó antes de tiempo. Aún así, el stage de Japón ha sido un rotundo éxito. La noticia nos lleva a Zubieta porque Jon Mikel Aramburu renueva hasta 2027. El venezolano, que ha debutado este año en primera, amplía su contrato y lo lógico es que la temporada que viene tenga ficha con el primer equipo. Y quedándonos en el mercado, sigue sonando con fuerza el nombre de Kerem Aktürkoğlu, jugador del Galatasaray al que en Turquía relacionan con la Real en un precio que rondaría los 12 millones de euros. El agente del futbolista afirma el interés de la Real, pero habrá que ver en qué condiciones eso se puede cerrar y si se va a hacer. Lo que empieza a ser seguro es que la Real se va a mover antes de la Eurocopa para que no se le complique el mercado. Ayer una comitiva de la FIFA visitó San Mamés y Anoeta para valorar el estado de ambos estadios para la candidatura del Mundial 2030. Hoy en la web de Onda Vasca hemos hecho el análisis de las candidaturas a la cita mundialista. ¿Cómo tiene Anoeta el ser cita mundialista en el 2030? Lo analizamos con Imanol Arroti. Y anoche el Olympiacos de Mendilibar se proclamó campeón de la Conference League en Atenas y ya es nuevo equipo de Europa League. Poco a poco va cogiendo la forma la competición del año que viene. ¿Qué rivales están ya clasificados? Hoy los repasamos. Veravera gana el primer partido por la final de la Liga. Las de Imanol Álvarez se impusieron con firmeza ayer ante el Elche y les valdrá el empate en la ciudad ilicitana en el día en el que despiden a 7 jugadoras. Y quedándonos con el balonmano, hoy programa especial porque nos visita el presidente del Pulpo de Zumaia. El Pulpo subió hace 3 semanas a la tercera categoría nacional de balonmano y lo sacaron sacando su propia gabarra. Hoy toda la información de este jueves del deporte guipuzcoano aquí, como siempre, en La Movida Deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta. Matrikula zaitez maizpide euskaltegi barnetekiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz, natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 9388-231 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean, Lazkaon, maizpide euskaltegi barnetekia. Euskaraz, bizi. ¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Nosotros te proponemos vivir una experiencia única en los campings de Euskadi y disfrutar de unos increíbles días de vacaciones. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca conecta, conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Pues ahí teníamos la noticia de la mañana, esa renovación de Jon Mikel Aramburu hasta la temporada 2026-2027. Lo hacía pública la Real Sociedad hace menos de una hora en un escueto comunicado en el que aparece Jon Mikel Aramburu con el presi, con Joaquín Aperribay, con la nueva camiseta de la Real Sociedad y detrás la ciudad de Tokio. Unirá este contrato al jugador venezolano durante cuatro temporadas más, hasta esa temporada 26-27. Una renovación lógica por un jugador que este año ha debutado en primera división con la Real Sociedad, que ha tenido que jugar pues de lateral derecho, su posición, pero también en el izquierdo y donde ha podido, donde ha necesitado el equipo. Y Jon Mikel Aramburu ha estado siempre a la altura. Es un jugador que tiene que madurarse, tiene que crecer, por eso es canterano. Hay que formar a ese lateral derecho que quiere la Real Sociedad. Le falta quizás a veces algo de conducción, algo de llegada ofensiva. Sobre todo venimos de que el último gran lateral derecho que ha salido de Zubieta fue Álvaro Driozola, con el que comparte ahora mismo posición. Y le falta todavía a Jon Mikel Aramburu el terminar de cerrarse como ese jugador que necesita la Real como titular. Pero vaya, vamos, que nos quiten lo bailado con este chico, que llegó en una situación crítica en los laterales, con Allen lesionado, Tierney también, Álvaro Driozola también estaba mal de lesiones cuando tuvo que jugar ahí, y desde que lo hizo debutar Imanol en enero, desde que jugó en Vigo, aunque ha tenido un par de meses donde no ha aparecido mucho, Jon Mikel Aramburu ha dado la talla, y eso es lo más bonito de un jugador de Zubieta, que aparezca en escena y que está a la altura. Jon Mikel Aramburu lo ha estado y aquí tiene su recompensa. Jon Mikel Aramburu hasta 2027.
Aunque no tengan para comer.
Una Real que terminó ayer oficialmente la temporada en ese partido amistoso contra el Tokyo Verdy en el que se impuso 0-2, un grandísimo partido que todos pudimos ver y vivir en Gipuzkoa, o no, vaya, ¿por qué no? No lo pudimos ni ver, ni vivir, ni nada, nos tuvimos que enterar por los tweets en redes sociales y el resumen del partido que se subió una vez finalizado porque debía tener los derechos de televisión una productora japonesa y en toda Europa pues no se pudo apreciar el partido. En el resumen sí que podemos ver cómo Aritz Elustondo tuvo una grandísima ocasión, se vistió de Maradona y le dio al palo, cómo Urko González de Zárate se estrenó poniendo el 0-1 en un gol que ayudó bastante el error del portero, y sobre todo la grandísima noticia del partido de ayer es que Arsène Zakarian metió gol desde fuera del área con un golpeo extraordinario que parece que el tío se lo ha guardado hasta el último partido de la temporada para enseñarnos el famoso golpeo de Arsène Zakarian y de lo que es capaz. Bienvenidísimo, Arsène. Ojalá hubiese sido un poco antes el golpeo, pero es bueno saber que existe y que es capaz de meter esos goles. La Real que no sufrió en un encuentro en el que era más una fiesta, ¿no? En un encuentro organizado por el patrocinador, por Yasuda, con un estadio nacional de Tokio lleno, Nos sorprendió gratamente ver la cantidad de aficionados Churiurdin que hay en Japón esta semana. Ya hemos visto la capacidad que tiene la Real Sociedad de crear aficionados en el continente asiático. Pero claro, con un hombre como Takekubo como estrella principal de nuestro equipo, pues era normal esperar que en Japón hubiese aficionados. ¡Hala! Yo tantos no. Es verdad que por aquí, por Donosti, en las últimas dos temporadas, la cantidad de japoneses que se han paseado es ingente. Pero, ostras, llenar un estadio de 55.000, 60.000 espectadores en Tokio tampoco lo hace cualquiera. Y la Real Sociedad lo consiguió ganando primero el partido y segundo logrando adeptos, sumado a que tenía un fondo de estrategia de marketing el partido, como era presentar la nueva camiseta que se ha recibido de una forma espectacularmente positiva, pues yo creo que podemos calificar como rotundo éxito el stage de la Real por Japón. Por aquí nos llegan los primeros mensajes al WhatsApp de Onda Vasca al 638052141, donde los oyentes ya sabéis que podéis participar, enviar cualquier comentario. Gran noticia, Samu, nos dice el oyente. Jon Mikel será muy joven, pero ha dado más que la talla. Jugador duro, y esto es muy importante y me alegra que lo diga el oyente. No como otros que parecen de cristal, refiriéndose quizás a las lesiones. Lo que ha demostrado ante todo Jon Mikel Aramburu, aparte de estar a la talla, como decimos, es su capacidad física y lo bien que le viene a la Real Sociedad. Que la Real, uno de sus grandes peros estos últimos años, es que ha perdido muchos efectivos por el camino. Y tener a un jugador ahí, siempre disponible, vale su peso en oro. Y si es de la casa, el doble. Y si rinde en el campo, el triple. Y Jon Mikel Aramburu así lo ha hecho. Por eso ha renovado hasta 2027. Son los hijos de Jonica. Aunque hoy las noticias no solo nos llevan a lo ya tangible, como es la renovación de Jon Mikel Aramburu, también tenemos que fijarnos en los rumores, en lo intangible, en esas palabrerías que nos llegan desde Asia, desde Turquía, con el rumor de Kerem Aktürkoğlu, y lo he dicho bien, aunque no es que sea especialmente habitual hablar en turco. Es un jugador de 25 años con 43 partidos esta temporada a sus espaldas entre la Champions League y la Liga. 14 goles, 7 asistencias, 17 millones de valor de mercado. Es el segundo jugador que más está sonando esta semana, por lo menos con más fuerza. El primero fue Carlos Soler, con varios medios guipuzcoanos haciéndose eco de la noticia, pero el segundo es este jugador extremo del Galatasaray, que en Turquía salió en la tarde del martes y que a día de hoy ya se ha podido confirmar en distintos medios, sobre todo también en el Noticias de Guipúzcoa, de que la gente ha afirmado el interés de la Real Sociedad. De momento no hay negociación. Se hablaría de contactos bases iniciales, es decir, charlas informales de preguntar: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las típicas charlas de que todos los equipos tienen durante todo un verano con jugadores ilimitados y equipos infinitos. Es decir, que prepararos porque va a ser un verano largo, van a llover muchos nombres. ¿Puede ser este? Sí. ¿Puede no serlo? También. Son las fases iniciales de contactos que puede que no lleguen a más, y de momento está así la cosa, porque el jugador tiene 2 años más de contrato, está en su casa, es un jugador querido en la afición del Galatasaray, en la parroquia turca, y lo va a poner caro el equipo de Estambul para salir de ahí. Lo que sí parece más seguro es que la Real Sociedad parece interesada en un extremo, en un jugador que pueda competir con Ander Barrenechea. Yo pregunto a los oyentes de Onda Vasca, como siempre hacemos una pregunta por programa, hoy la pregunta es esa. ¿Un extremo izquierdo? ¿Os gusta la idea de que la Real Sociedad sondee en el mercado un jugador que pueda competir con Ander Barrenechea en esa posición? ¿O las miras tienen que estar única y exclusivamente en el delantero centro? Esto es interesante, porque la Real Sociedad se va a mover antes de la Eurocopa, y eso sí que hay que tenerlo claro. Aquí, hablando con periodistas, con Jordan Arreche, por ejemplo, con Mikel Recalde, el consenso al que llegamos es que la Real va a tener que buscar efectivos antes de la Eurocopa. ¿Por qué? Pues porque las salidas son bastante probables. Lenormand, Merino, son jugadores que ahora mismo no es que estén en la rampa de salida por obligación, pero sí que hay que tener la consideración de que uno de los dos puede salir, o quizás los dos. Por tanto, si la Real Sociedad tiene que fichar con la desventaja de que el resto de equipos saben que la Real tiene herramientas para hacerlo, eso va a jugar en contra de la Real. La Real sabe que si quiere fichar a buen precio, va a tener que moverse antes de la Eurocopa, primero porque la Eurocopa es un escaparate que hace revalorizar a los jugadores, y segundo, porque antes de la Eurocopa no va a vender a los suyos, venderá después, casi seguro. Si Lenormand se marcha, será después de la Eurocopa. Si Merino se marcha, será después de la Eurocopa. Por tanto, y hilando con lo que hablábamos hace un par de días y que publicamos en OndaVasca.com un artículo hablando acerca de cuándo la Real hace efectivos sus fichajes, pues no sería descabellado que la Real Sociedad realizara la primera o la segunda incorporación antes de la segunda semana de junio. Por aquí nos dicen los oyentes, Samu, la mejor noticia de ayer es la de Marrero. Si no juegas, imposible que se ruede, y menos en un portero. Me parece una grandísima noticia la de Marrero. Por aquí, para mí lo más importante sería un 9 de calidad. Si se va un centrocampista, Soler es buena opción. Veremos lo de Soler, ¿eh? Vamos a hablar esta semana y la que viene, tanto la tertulia como con Abdur Sarasúa, que está invitadísimo aquí a hablar de los fichajes, sobre el tema Carlos Soler y lo que puede cambiar la estructura de la plantilla. Sondear un jugador de banda, habrá que ver qué tenemos en casa y, sobre todo, nos dice el oyente, no volvernos locos. Son la 1:23 y ahora toca hablar sobre un campeón. En este mundo del fútbol loco, del fútbol de moderneces, de transiciones ofensivas, de permutas, de cambios de posición, de jugadores incrustados entre centrales, del fútbol de tecnicismos, del fútbol moderno, del fútbol de ahora, ¿cómo de bien viene que un entrenador del fútbol de toda la vida, del fútbol fácil, sencillo, del que busca jugar y ganar, se convierta campeón de Europa por segunda temporada consecutiva? No podemos hablar nada más ni nada menos que el rey del fútbol de barro, como es José Luis Mendilibar, que ayer se proclamó campeón de la UEFA Conference League con su Olympiacos en la prórroga, al ganar a la Fiorentina, que pobre Fiorentina, que ha perdido las dos últimas finales de la Conference League. Qué bonito es, y sobre todo, qué de vueltas da la vida, y lo decíamos el año pasado cuando ganó la Europa League con el Sevilla, que un entrenador que toda la vida ha estado en el barro, luchando por salir de él, del fango, con equipos como el Eibar, como el Alavés, equipos que no, normalmente no luchan por ganar Europa League ni Conference League, tenga una oportunidad en el Sevilla y le haga campeón de Europa, tenga una oportunidad en Grecia y lleve al Olympiacos a ser el primer equipo griego en ganar una competición europea. Con el fútbol básico, porque yo os propongo que me digáis tres jugadores del Olympiacos quitando el Arabi. Es difícil decirlo. Es un equipo hecho a medida del entrenador, un grupo compacto. Y el fruto del trabajo de equipo da sus frutos. Una Fiorentina que tiene más jugadores de nivel, que tiene más economía, sucumbió, al igual que lo hizo el Aston Villa ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar. Y es que es así, es la importancia de la humildad y del trabajo en equipo. Es la ejemplificación que el fútbol de toda la vida, en este siglo XXI de fútbol de moderneces, sigue triunfando y sigue siendo un camino más que válido. Un Olympiacos que ya sabemos que estará la temporada que viene en la Europa League con esta consecución de la Conference League. Vamos a repasar rápidamente los equipos que están clasificados a la competición naranja, donde está nuestra Real. La Roma, el Manchester United, para variar, el Oporto, la Lazio, el Tottenham Hotspur, el Olympiacos, la Real Sociedad, el AZ Alkmaar, Olympique de Lyon, Athletic Club, Hoffenheim y Niza. Esos son los equipos que ahora mismo, a día de hoy, 30 de mayo de 2024, están clasificados a la nueva Europa League. Y Manuel Arruti, arratsaldeon, ¿te gusta el elenco?
Me gusta mucho, y me gusta más que no caigan equipos de la Champions. Porque ganar la Europa League no era fácil, porque al final, como nos ha pasado en alguna ocasión, te caen estos equipos de la Champions, el United, la Roma, bueno, te caen unos equipazos que dices, joder, pues te complica mucho la vida. Y a partir del año que viene, pues sabiendo de entrada los equipos que son los aspirantes, pues oye, evidentemente es dificilísimo, muy difícil, pero oye, yo creo que se puede soñar, ¿no? Soñar.
Por supuesto.
Sin que sea una obligación, pero oye, ¿por qué no, no?
Y además, viendo el nivel de los bombos, que este va a ser el máximo, como tú bien dices, eso de la Champions, en la que viene no cae nadie, porque en esta nueva Europa League, que ya conocéis, lo conocemos todo el mundo, de que cambia el tema de la fase de grupos, es una liga única, 8 partidos, del primero al octavo van directamente a esos octavos de final, del noveno al vigésimo cuarto van a un playoff, y los que ganen van a octavos y los que pierden para casa, y del 25 para abajo, todos también a su casa, es decir, que directamente a octavos de final.
Hombre, eso sería lo ideal, ¿no?
Pues sí, no.
Pero bueno, también es verdad que es mejor quedar noveno o décimo, undécimo, que quedar décimo sexto, porque si eres noveno o décimo, solo te pueden tocar dos equipos, el vigésimo sexto o el vigésimo quinto. Entonces, y al décimo, pues eso, vas bajando, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más arriba mejor, pero yo sí creo que la Real, con el potencial que tiene y con la experiencia que ha ganado en Europa en los últimos años, el año que viene va a hacer una muy buena competición. Además, ya ha demostrado que las fases de grupos y demás se le dan muy bien. Las eliminatorias ya habrá que verlo. Pero, joder, este grupo es ya muy maduro. Yo creo que no tiene nada que ver con el principio, con el del principio, que le costaba un montón sacar los partidos de Europa adelante, que le temblaban las piernas. Joder, este año todo lo contrario, ¿no? Si precisamente en la Champions hemos visto a la mejor Real, y el año pasado también, ganando en Old Trafford, aguantando al United en casa cuando había que aguantarle, este año en San Siro. Joder, es un equipo que yo le veo ya súper maduro. Y bueno, yo creo que el núcleo del equipo, el bloque va a ser el mismo, y es un equipo que a mí me ofrece garantías en Europa. Luego ya ganar, gana uno. Pero bueno, yo creo que el año que viene...
Todo baja que lleva en su espalda no le va a temblar las piernas a la Real contra ningún equipo. Lo bueno encima, ¿sabes qué es? Que ya sabemos uno de los 8 rivales que va a tener la Real Europa League, que es el Manchester United, porque nos toca siempre.
Espero que no.
O sea, partido en Old Trafford, ni cotiza.
A ver, repíteme los que...
Os repito a todos, son Roma, United, Oporto, Lazio, Tottenham, Hotspur, Olympiacos, la Real, el AZ Alkmaar, Olympique de Lyon, Athletic, Hoffenheim y Niza. Esos son ahora mismo los que están clasificados.
La mitad ya nos han tocado. Olympique de Lyon, el AZ Alkmaar, la Roma, el United...
El Olympiacos.
El Olympiacos también hace muchos años.
Si cogemos todos los del siglo XXI, contra la Roma hemos jugado, contra el United hemos jugado, contra el Oporto no, la Lazio tampoco, Tottenham tampoco, Olympiacos sí, AZ Alkmaar sí, Olympique de Lyon sí, el Athletic no y ni en pintura.
No.
Hoffenheim no y Niza no. Así que bueno, un 50%. Bueno. Fíjate si el baje es bueno. De todas formas, quedándonos en el plano europeo y mundial, ayer la FIFA visitó los estadios de Anoeta y San Mamés de cara a valorar las candidaturas ya oficiales de estos dos estadios para el Mundial 2030. Solo 7 de las 15 posibles sedes que estaban candidatas para ese Mundial ahora mismo cumplen las características para albergar la cita mundialista. 2 son San Mamés y Anoeta. San Mamés está prácticamente asegurada. Sí. Anoeta, lo decimos en el reportaje que hemos subido a ondavasca.com, que lo hemos ampliado mucho más. Anoeta tiene pie y medio, pero depende del resto de estadios. Porque hay un lío ahí con los gallegos, Mestalla está prácticamente descartada. Sí. Aquí va a depender mucho y me hace, no sé, a ti, Manuel, me da un poco de rabia, porque la Real o Anoeta, todo el trabajo hecho ya, 40.000 espectadores, ya es un campo apto para la UEFA, incluso para albergar más pronto que tarde una final de Conference. Es un estadio que hoy mismo podría albergar el Mundial. Tiene que competir con estadios que no se corresponden ni con la ciudad, ni con el equipo, ni nada, como pueden ser la Condomina o quién sabe, no sé, el Estadio Gran Canaria, que va a tener 43.000 espectadores, Canarias lo compro más. Pero con estadios que no están construidos y está compitiendo Anoeta con ellos. Y Anoeta ya lo tiene.
Hombre, o el mismo Balaídos, la Romareda, que está muy viejo, el Molinón...
La Romareda empieza este año, la remodelación.
Sí,
el que más puede fastidiar a Anoeta, primero es Mestalla, que es el más descartado de todos. Mestalla es el que peor lo tiene, cuando en otra situación sería el primero de la lista. 70.000 espectadores tendría el nuevo Mestalla. O sea, entraría...
Claro, pero no llega.
Como semifinalista. No llega, no, en plazos ni nada, siguen con líos burocráticos... Mestalla lo tiene muy complicado.
Peter Lim, tienen ahí un enemigo en casa.
Ahora mismo el gran rival de Anoeta es el RCD Stadium de Barcelona, porque Cataluña quiere tener dos estadios en Barcelona.
Sí, es bastante viable, ¿no? ¿Madrid cuántos va a tener? ¿Tendrá el Metropolitano?
Madrid va a tener dos.
¿Y el Bernabéu?
Andalucía tiene dos porque la Cartuja lo tiene asegurado y la Rosaleda entra muy fuerte porque va a hacer una remodelación bastante grande. La Condomina es muy difícil... En Gijón también lo dan casi por descartado. Galicia es una carrera a fondo por una posición entre Riazor y Balaídos, que la tiene medio ganada Balaídos. Por tanto, ya vamos descartando tres y son 10 las sedes que va a tener la, España para el Mundial.
Yo sí veo a Anoeta dentro. Es verdad que se comentaba que el hecho de que Bilbao sea sede al final te complica un poco la vida, pero yo creo que no es para nada incompatible, que Euskadi en ese sentido tiene mucho peso. Al final aquí, lamentablemente, como tú decías, más que las razones deportivas o de infraestructuras, hay muchas razones políticas por detrás, ¿no? En ese sentido, San Mamés es imbatible. Evidentemente es un campo que en prestaciones está por encima del Real Arena hoy en día, eso es lógico, pero bueno, claro, si las instituciones se tienen que decantar por uno, ya sabemos que el gobierno vasco por dónde cojea.
Pero en este caso tiene por lo menos sustento.
Sí, en este caso
yo entendería
sustento.
Que San Mamés estuviese
en este caso. Además tiene sustento, pero bueno, de igual a igual, ¿tú por dónde crees que cogería?
Sí, no, tiraría más por ahí, eso seguro.
Pero bueno, yo sí creo que además me haría mucha ilusión que haya un partido del Mundial aquí en Anoeta. Y bueno, también está, me crea un poco la mosca detrás de la oreja el tema de todo el tema de la Federación Española de Fútbol, que están metidos ahí con todo el tema de la corrupción, de Rubiales, de Rocha. Y eso, la verdad, lo están fangando todo, ¿no? Ahora también, la última vez, este examen que no había internet para...
¡Pua, qué desastre!
O sea, dan una imagen de desorganización, de país bananero, que dices, es que al final va a venir Marruecos y se va a llevar la final del Mundial, porque claro, están opositando, están poniendo pasta.
Es un cachondeo este Mundial. O sea primer partido casi seguro se va a jugar en Uruguay, porque es el centenario del Mundial, por tanto, el primer partido se juega en Uruguay. Después, primer Mundial o segundo, porque el 2026 también creo que es triple sede, va a ser la segunda vez que sea triple sede, España-Portugal-Marruecos. Un lío de sedes. Portugal ya tiene sus tres aseguradas, que son las dos de Lisboa y Oporto, todos tranquilos, y luego España, que quiere ir a todas, pero compite con Marruecos por la final del Mundial. Es que puede ser un desastre de Mundial.
Sí, ya pueden, yo que eso, primero limpiar un poco, pues eso, debajo de la alfombra en casa, que tiene mucho que limpiar la Federación Española, después de todo el tema de la Supercopa y demás, y a partir de ahí, joder, asegurarte los partidos importantes. Y yo creo que ahí Anoeta tendrá un hueco, ¿eh? Y aquí, como si vienen a jugar a, yo qué sé, Camerún-Bolivia, con todos los respetos.
Lo lógico serían 2-3 partidos de la fase de grupos, porque Anoeta, al tener 40.000 espectadores, solo aspira a tener esos 3 partidos como mucho en la fase de grupos. Y además tiene que compartir con 10 seres, poco más. Yo te digo mi porra, ¿eh? A ver qué te parece para ese Mundial 2030. Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, La Cartuja, San Mamés, Anoeta, La Romareda, Balaídos, Gran Canaria y La Rosaleda. Es decir, me cargo Riazor, me cargo también La Condomina, que no sé muy bien qué pinta por aquí, y, por supuesto, las dos de Sevilla, ni Sánchez Pizjuán ni Benito Villamarín. No sé si te gusta.
También, gente, sí, me gusta.
¿Sin RCD
de español?
No,
me cargo la metería. Igual quitan... Galicia dices que va a tener una, ¿eh?
Sí, Galicia va a tener
sí
una.
Sí o sí.
Porque ahí también entra el lío político.
Ya.
Ya, sí, esa es mi apuesta. A la Anoeta, con pie y medio, no las tendría todas conmigo porque sabemos cómo va la cosa. Y Manuel Arruti,
un placer, Samu. Venga,
nosotros una pequeña pausa y volvemos con el presidente del Pulpo de Balonmano, que han subido a la tercera categoría del balonmano nacional y sacaron la gabarra. No se lo pierdan. Some say if you break down and you touch ground, then you drop down, so you got a lot to learn. But I say pick it back up, throw it on now, make it stack up, 'cause tonight we're gonna burn it down. If I knew then what I should have known all along, I've been down.
Onda Vasca Conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos... Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Donosti Soldadura, distribuidor de productos de soldadura y pulido del metal. Instalaciones de corte por plasma, robótica y automatismos. Todo en protección para la soldadura. Servicio técnico, asesoramiento y calibración de equipos de soldadura. Visítenos en Astigarraga, Polígono Industrial Chalaca Araneder o en www.donostisoldadura.com.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La unidad del dolor y cirugía de columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Solicita ya tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Llevamos más de 30 años al servicio de las familias del Bidasoa, y esto es solo el principio.
Vamos a seguir creciendo en experiencia para daros el mejor servicio cuando más lo necesitáis.
Elige Tanatorio Memo Aratavisa, 943-615457.
Onda Vasca Conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Estamos viviendo ahora mismo un momento de dulce en el balonmano guipuzcoano. Estamos hablando de que ayer Veravera ganó a Elche y con un empate se proclamaría campeonas de liga y triplete este año con la Copa de la Reina y la Supercopa Ibérica. El Bidasoa Irún, pues qué os voy a contar, ¿no? Segundo puesto, subcampeonato, este fin de tiene la Copa del Rey, pero si vamos rascando hacia las categorías inferiores, vemos a un Zarauz que ha subido de categoría, vemos a un Pulpo Balonmano que va a estar el año que viene en la tercera categoría del balonmano nacional con Tolosa, Eibar, Ereintza, Hondarribi, Eguía, y da la sensación que ahora mismo el balonmano está de moda. Iván Arbaiz, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Vaya, arratsaldeon, pues hondo, pletóricos estamos, ¿cómo vamos a estar? Pues felices.
Bueno, presidente del Pulpo Balonmano de Zumaia, que hace un par de semanas, tres, me imagino que estarías de resaca con esa celebración del ascenso a la tercera categoría 8 años después.
Pues sí, la verdad es que no es para menos, fue celebrarlo, fue una gozada con todo el pueblo volcado, fue... como un sueño para nosotros.
¿Qué es para la gente del balonmano guipuzcoano? ¿Qué es ver este momento ahora mismo que está disfrutando en Guipúzcoa este deporte?
A ver, yo creo que primero está bien para que se vea que más allá del fútbol hay vida también, ¿no? Y que se vea que otros deportes, como el baloncesto, el balonmano también, y que, bueno, pues tiene un eje positivo y tiene mucho empuje popular, pues eso, para nosotros ver que luego encima eso se traslada en éxitos deportivos, pues está fenomenal. Como tú bien has dicho, pues el Bidasoa segundo, que es casi como ganar la Liga, porque el Barça...
Sí, la Liga de los mortales.
El Veravera, pues que está haciendo una temporada como las últimas que lleva ya excepcional. Pero luego, abajo en la base, ver que cada vez hay más equipos que compiten y a otros niveles y subiendo con gente del pueblo, con gente de casa, pues es una maravilla. Nosotros estamos pues encantados a nivel de club y a nivel de Guipúzcoa en general,
¿eh? Es que viendo las imágenes el otro día en el ascenso en Zumaia, el pabellón lleno, cerca de 1.200 personas, todas vestidas de rojo con el color del equipo, animando, te das cuenta de que, ostras, de que el balonmano ahora mismo, además de Veravera y Bidasoa Irún, está cogiendo una fuerza que siempre ha tenido en Guipúzcoa, pero quizás que está volviendo a recuperar de esta forma.
Sí, igual otra vez se hace más llamativo otra vez, ¿no? Yo creo que la mayoría de clubes hemos vuelto un poco a los orígenes de contar con la base cada vez más, y eso hace que conectes más también con el pueblo, ¿no? Ya había 1000 y pico personas ahí, pero es que luego en todos los bares del pueblo estaban puestos los partidos. Fuera tenemos una chozna con tele y había otro no sé cuántas gente, porque claro, si hubiésemos tenido más sitio, hubiésemos vendido más entradas, ¿no? Pero tenemos la capacidad que hay. Pero luego fue salir a la calle, todo el pueblo volcado, bueno, como un sueño.
Sobre todo con la celebración, porque esto lo vais a ver esta tarde en la web de Onda Vasca. Los cachondos del pulpo cuando van a celebrar el ascenso a la tercera categoría, pues no tuvieron otra idea que coger el velero, ir con bengalas, pasearse por la entrada de la Ría de Zumaya y entrar a tope como si fuese la gabarra y celebrarlo a lo grande.
No hemos superado la gabarra, yo creo que tenía más categoría el velero que...
Sí, señor. Sí. La gabarra buena, la guipuzcoana.
La buena, la guipuzcoana.
pero bueno, de todas formas, ostras, por cómo lo hemos visto a través de las redes sociales, los que no pudimos estar ese día en Zumaya y viendo el seguimiento que ha tenido después en los medios... En Zumaya la gente está reactivada con el balonmano. Y viendo además que el Zarauz ha subido ahora y que hay ese pequeño pique, en esa parte de Guipúzcoa además está creciendo el balonmano y esa rivalidad.
Sí, sí. A ver, nosotros hay una rival en la cancha, pero luego fuera es verdad que colaboramos mucho y tenemos buena relación entre ambos clubes, ¿eh? Nosotros les felicitamos y nos felicitan a nosotros, y dentro de eso, pues en la cancha nos queremos ganar, obviamente, pero fuera de eso es como un derbi, pero fuera de eso tenemos muy buena relación. En el pueblo, pues sí, nosotros además estamos viendo que en los últimos años casi hemos duplicado la base, ¿no? Este año teníamos 28 equipos, cuando hace unos años se bajó, pero el pulpo ya estuvo en Primera Nacional, bajó hace 8 o 9 años y se perdió mucha base. Estábamos en 14 equipos y ahora estamos en 28, y para el año que viene esperamos llegar a 30 equipos de base. Eso con gente del pueblo y alrededores, ¿no? Nosotros tenemos gente de Zumaya, sí, pero también de Oikía y Zarnazábal, Cestoa, Arrúa y Tiar, bueno, pues un poquito con esa gente alrededor. Y la base está creciendo y vemos a la gente muy enchufada. En categorías inferiores también están consiguiendo llegar a sectores de España, que bueno, y eso con solo gente del pueblo y partiendo de que todo es voluntariado, pues es que no tiene nombre.
Para el que esté un poco más perdido, que yo, por ejemplo, también lo estaba, me he tenido que informar bien cómo es esta división, la primera división nacional, la primera nacional, vaya.
Sí, es como el fútbol, sería el equivalente a la primera ref.
Eso es, más bien la segunda B quizás de otros años, ¿no?
Eso es.
Cuando había cuatro grupos,
eso es.
Es algo parecido a eso, la antigua segunda B, para los más clásicos, son cuatro grupos divididos en zonas geográficas de la península. En este caso, al pulpo le va a tocar jugar con muchos equipos cercanos, como puede ser el Eibar, Tolosa, Ereinza, Hondarribi, Eguía, mucho derbi, ¿eh? Vais a tener la temporada que viene. Y el Zarauz, porque ha subido, si no tendríais ahí el clásico también. De entre Zumaya y Zarauz. ¿Cómo se lleva ya a nivel global, y hablando un poco también de estos equipos, el hecho de tener que compaginar con ellos tema escuela, 30 equipos, cogéis distintas poblaciones... En sí. Un deporte que quizás no es tan mayoritario como el fútbol o el baloncesto.
No es tan mayoritario. Pero bueno, sí es verdad, cada uno tiene su, ¿no?, su área de influencia, tiene los pueblos o las zonas o los barrios a los que llega, y suele haber mucho respeto, ¿no? De cara a coger jugadores de uno a otro, no es un mercado agresivo como igual pues se puede ver más en el fútbol, sino que yo creo que se respetan las bases y hay buen entente, ¿eh?, ¿no?, entre todos los clubes guipuzcoanos. Yo tengo solo buenas palabras para gente que está trabajando las cosas muy bien, como es el Eguía, como es el Ereinza, como es el Tolosa, el Eibar, el mismo Zarauz, el Pulpo. Bueno, pues creo que se están dando las cosas bien. Y bueno, esto va por rachas. Ahora estamos viendo que otra vez hay un empuje hacia arriba y de esta ola final nos aprovechamos todos.
¿Económicamente este tipo de clubes tiene sustento?
El sustento lo tenemos básicamente de las fichas y los pequeños patrocinadores, y luego se recibe algo de subvenciones, pero básicamente lo que más son los patrocinios y las fichas que se pagan. ¿Sí?
Me refiero porque no estamos hablando de una división cualquiera, que estamos hablando de la tercera división, donde el Bidasoa Irún ha tenido filial, si no me equivoco, creo que lo sigue manteniendo en la tercera división, donde te puede tocar viajar a Canarias, que estábamos antes hablando aquí fuera de micrófono diciendo que los chavales estarían encantados, sí, el equipo encantadísimo, pero el club, la directiva, igual no tanto, porque son viajes que en equipos grandes podemos dar por hechos, pero en equipos más pequeños puede llegar a ser un problema.
A ver, sí, obviamente hay una subida de presupuesto, que eso es así, es innegable. Bueno, nosotros ahora creo que a nivel de económico estamos fuertes, estamos con buena salud, pero bueno, entonces se hará sin problema, ¿eh? Pero sí es verdad que ya es otra categoría. Y lo que teníamos claro es que esto lo que no iba a suponer es cobrar más cuota a los de abajo. No puede ser que alevines infantiles y cadetes estén subvencionando, digamos, los viajes del primer equipo. Entonces, bueno, pues hemos buscado otras formas. Es posible que se pueda poner algo de, bueno, pues, cuotas de colaboración o carnet de socios. O bueno, iremos viendo un poco cuáles son las estrategias. Pero bueno, de tal forma que el propio equipo, primer equipo, pague su propio presupuesto, ¿no? Porque bueno, los números que se mueve el balonmano obviamente pues no son los de otros deportes,
claro,
como el fútbol,
¿eh? A eso voy. ¿Cuánto importante es el apoyo, por ejemplo, de las instituciones?
En nuestro caso será un 20%.
¿Un 20%?
Sí,
o sea, justo con lo que pueden aportar el resto de fichas.
Eso es.
Abonos, me imagino, del primer equipo.
Eso es, también eso. Abonos, bueno, el que saca es, se hace socio del club. Hasta ahora habíamos socio del club, que colabora con el club, porque, bueno, pues que cree en el proyecto. Y lo demás, pues bueno, por ejemplo, cuando hicimos la fase, yo destacaría eso, que había, lo que como has dicho, la grada llena, una marea roja impresionante, pero teníamos 117 voluntarios, ¿no? Haciendo turnos en la chozna para sacar todo eso adelante, ayudando con las entradas, en acomodar a la gente. Todo ese intangible vale más que la parte económica, ¿no?
Para aguantar, por ejemplo, en una categoría así, ¿necesitáis buscar fórmulas para crecer algo más o con lo que hay ahora mismo es suficiente? Me refiero también a vista. Tú imagínate un año bueno, esta temporada la que viene, ostras, que nos plantamos para subir a segunda división.
La segunda división ya es otro salto ya mucho más fuerte porque ya te exige tener un número de contratos ya fijos hechos, ¿no? Exige ya una profesionalización ya más grande. Si no me equivoco, hoy en día son 5 contratos al menos a media jornada que hay que tener. Entonces ya el que suba plata, como es el caso del Zarauz este año, ya tiene que tener ya otro músculo financiero y otros. Todavía en Primera Nacional, bueno, podemos arreglarnos si no hay una obligación de tener contratos. En nuestro club no tenemos ninguno, somos todos voluntarios y bueno, pues entonces todavía no podemos manejarnos ahí. El día que, si algún día llega que subamos a plata, ya habría que hacer una lectura totalmente distinta. Ya sí, es otro planteamiento totalmente diferente.
Sí, esa plata que hacéis, cogéis el velero y os marcháis hasta Deva y vuelta, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, ya no sé, porque es que la celebración, como tú has dicho, fue una gozada. En Zumaya todo se celebra en el balcón que hay en la cofradía. Ahí se han celebrado siempre los triunfos de la Telmodeum, tanto en chicos como en chicas, o cada vez que alguien lograba algo importante para el pueblo. Entonces, la idea era celebrarlo allí. Y bueno, se fue calentando el asunto hasta conseguir lo de la gabarra. Y bueno, bueno, pues es que fue todo. Iba una cosa sobre la otra y fue una gozada. Fue solo, la verdad, todo. Se veía que había ganas, todo el pueblo vestido de rojo. Había mucho turista que nos preguntó y quiso comprar camisetas además.
Digo, qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno, pues igual tenéis que aprovechar para el merchandising, ¿eh?
Sí, sí, no, ya te digo yo que sí. Sí, sí. Y luego, bueno, pues eso, sobre todo la ola, ¿no? La gente otra vez enchufada, yo me siento parte de esto y al final es un poco con lo que alimentamos la base también, ¿no?
¿Os dicen algo de cara al año que viene? En plan de, ostras, Iván, que empiece ya la temporada que viene, que ahora sí, que estamos en la cresta de la ola, yo quiero seguir.
Sí, sí, la gente se la ha hecho como, joder, ya se acaba. Bueno, pues está bien, ¿no? Que se llegue un poco con ese hambre de partidos y balonmano, ¿no? Ahora disfrutar el verano y luego ya nos tocará a partir de agosto, septiembre, que es la pretemporada en agosto, pues ya ponernos las pilas otra vez.
Para ir terminando, Iván, son más de 50 años creo que tiene el Pulpo, ¿no? Hace poco hizo el 50 aniversario.
Justo este año celebramos
este
el
50.
Este
año es el
sí.
50 aniversario. Me gustaría que pidieras un deseo de cara a la temporada que viene, no solo, que también lo puedes tirar a tu casa, barrer para casa y pedir un deseo para el Pulpo, pero también para el balonmano guipuzcoano. ¿Cómo te gustaría verlo dentro de 5 años?
Hombre, yo creo que tenemos un reto, los deportes sobre todo más militares, que es que con la bajada demográfica nos va a costar más mantener equipos, y yo creo que estas olas no, nos vienen bien a todos para aprovechar. Me gustaría que dentro de 5 años el balonmano guipuzcoano siguiese de buena salud, siguiésemos existiendo todos los clubes que hay ahora, y que estuviésemos hablando de temas como una competencia deportiva y no preocupándonos que si este desaparece, que no desaparece, que tiene baja. Pero bueno, es una realidad que nos viene, ¿no? Con la mitad de nacimientos, un tercio que hay de hace 10 años a lo que viene ahora, pues nos va a costar a todos más mantener y hay menos chavales para repartir en todos los deportes, ¿eh? No solo en el balonmano, y eso quieras que no, pues.
¿Es un problema que consideráis?
Sí, 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 muy serio además. Yo creo que es un deporte que, sobre todo, un tema que en los deportes minoritarios nos va a suponer un. un hándicap importante en los próximos
claro,
años.
Es que es algo que muchas veces no valoramos, ¿eh? Pero es verdad que bueno, con la demografía actual decreciente, el fútbol base, el baloncesto base, el deporte base en general, y veremos dentro de 20, 30 años los primeros equipos, va a ser muy difícil mantener equipos como la Real, por ejemplo, que busca tener 7, 8 guipuzcoanos en el primer equipo.
Eso va a costar mucho. Entonces, bueno, yo por dato un dato rápido, por ejemplo, en Zumaya, en el 2005 nacieron 160 personas, el año pasado 50. Pues ya tienes un tercio de gente y tienes que repartir entre todos los deportes que hay, pelota, remo, tal, y bueno, pues eso al final va a suponernos, pues eso, más esfuerzo. Entonces estas olas de que la gente esté contenta y quiera venir son importantes para nosotros.
Bueno, faltan 9 minutos para que finalice el programa, Iván Arbaiza, es que ricasco Benetan. La última pregunta, si hay derbi contra el Zaragoza en segunda porque habéis hecho la historia y os habéis plantado ahí, ¿eso qué puede ser?
Pues va a ser una fiesta del balonmano. Una fiesta de balonmano y una fiesta de la costa. Pero bueno, eso yo, la verdad es que ahora contemplamos quedarnos en primera nacional, que es nuestro objetivo, y mantenernos ahí y disfrutar de lo conseguido.
A quedarse, que no es poco. Iván Arbaiza, presidente del Pulpo Eskerrik Asko Benetan.
Bai, zuei.
Nosotros nos despedimos 2 menos 10 de este 30 de mayo de 2024, jueves. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte guipuzcoano aquí en la movida deportiva de Onda Vasca. Y quién sabe si con más rumores de la Real Sociedad, del Vera Vera, que ahora tiene que reformar plantilla, Bidasoa Irún con la Copa, toda la actualidad del fin de semana, mañana aquí en Onda Vasca. Eskerrik asko, biararte agur.
Onda Vasca Conecta.
Detrás de las sonrisas radiantes se encuentra Clínica Dental Aldaz. Haz que tu sonrisa sea tu mejor accesorio. Invierte en ti y experimenta el arte de la sonrisa saludable y bonita. Primera visita y estudio de sonrisa gratuito hasta el 31 de mayo. Incluye modelos de estudio y mock-up digital. Nuestro compromiso, tu sonrisa. RPS 181/19.
Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua, eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik, dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soli.
Bai, bai, Alkainen!
AECA, bizi euskera hurbiletik. En verano, vive la euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskalteguis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. En Manicena.
Este próximo viernes el periodista Lorenzo Milá acude a San Sebastián para participar en el ciclo de charlas sobre cambio climático Agora K2050. Milá profundizará sobre las decisiones de administraciones y empresas y las soluciones de la ciudadanía a la hora de hacer frente a un escenario de crisis climática. Viernes 31 de mayo a las 7 en el Museo San Telmo. Fundación Cristina Enea. Somos sostenibilidad.
Sí.
En Policlínica Guipúzcoa te ofrecemos un servicio integral de oftalmología y cirugía ocular dentro de un entorno hospitalario. Desde oftalmología pediátrica hasta los últimos avances en lentes intraoculares. Y si tu problema son las cataratas o quieres valorar si te puedes librar de las gafas, consúltanos. Solicita ya tu cita a través de la app de Quirón Salud o llámanos al 943 50 20 40. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
Y en Onda Vasca tenemos ahora con nosotros a Nabil Anchía, es experto en nutrición, fundador además de BeLife, donde desde hace más de 25 años está cambiando la vida de miles y miles de personas. Ex deportista de élite durante 20 años en el ámbito del culturismo, con él queremos hablar de los beneficios que aporta el agua hidrogenada desde un punto de vista nutricional. Egunon, Nabil. Egunon, buenos días, Nabil.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, queremos preguntarte en primer lugar, desde el principio, ¿cómo conociste el agua hidrogenada? ¿Qué te animó a probarla?
Bueno, pues fue un proceso propio dentro de mi propia profesión como tal, dentro del conocimiento, con tantas recomendaciones a pacientes durante 25 años, me di cuenta que le damos mucha importancia a la alimentación y al ejercicio físico. De hecho, siempre es lo que recomendamos para llevar una vida saludable, ejercicio y alimentación saludable, pero no le damos importancia al agua. Y entonces ahí fue donde yo empecé a interesarme, ya que estamos compuestos en un 80% agua, necesitamos hidratarnos y es un elemento que no habíamos tenido nunca en cuenta.
La pregunta del millón, ¿qué cantidad más o menos deberíamos beber cada persona al día?
Bueno, esto sería muy individual. No es lo mismo para una persona que practique deporte de alto rendimiento, una persona que vaya al gimnasio y haga su clase de spinning, su clase de body pump, a una persona que lleve una vida sedentaria. Pero diciendo una marca generalista para todos que nos sirva como una fuente identificativa, sería de 1 a 3 litros.
Uh-huh. A muchas personas les hemos oído, con Tamara también aquí, hablándonos de Hidrasana, que han notado que bajan de peso bebiendo el agua hidrogenada, que se notan eso, pues como más fluidas, menos pesadas. ¿A qué crees que se puede deber este cambio? ¿Retienen menos? Es lo que nos dicen.
Bueno, pues esto tiene una explicación y evidentemente es una explicación fisiológica normal. Ocurre que la población en mayoría sufre de retención de líquidos y sufre de retención de líquidos por elementos epigenéticos. Tendríamos la genética, que es lo que tenemos de manera intrínseca, y la epigenética, que sería lo que controlamos, las cosas que hacemos, nuestro medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en mayoría tenemos retención hídrica. ¿Por qué? En mayoría por una pobre hidratación. El cuerpo tiene unos elementos homeostásicos que llegan a una regulación. Diciéndolo de una manera sencilla, si tú bebes poco, vas a retener líquidos. Con el agua hidrogenada, ¿qué va a ocurrir? Que tendemos a beber más. Es un agua menos pesada y ya solamente porque tiene ese peso que nos cuesta menos beber, bebemos más agua, se activa nuestra aldosterona y vamos a orinar más y por lo tanto vamos a perder esos líquidos retenidos.
Nabil, ¿cómo explicarías las diferencias entre el agua que sale de nuestro grifo de casa y el agua hidrogenada?
Bueno, pues muy importante, el agua que tenemos en nuestra casa viene de una depuradora, viene depurada, pero tenemos que tener en cuenta que desde esa depuradora hasta nuestro grifo pasa por un proceso, en el cual las cañerías, por ese propio paso del agua, se van a ir oxidando, se van a ir erosionando, con lo cual hay ciertos metales pesados que luego, ¿dónde van a ir? Va a ir a ese vaso de agua que nosotros estamos bebiendo. Con el agua hidrogenada pasamos por un periodo previamente de purificación, con lo cual ya eliminamos ese exceso de metales pesados, aparte de que le estamos dando ese potencial antioxidativo al agua y con lo tanto pues mejorando mucho nuestra calidad de vida.
Como experto en nutrición hemos oído muchas veces esto de que hay que beber un vaso de agua en ayunas, el primer gesto de la mañana. ¿Es recomendable?
Es totalmente recomendable. Cuando dormimos se dan muchos procesos fisiológicos que requieren un gasto y ese gasto se va a traducir en deshidratación, con lo cual lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos sin duda es beber agua. Y si podemos beber agua mineralizada y agua a la que además le estamos eliminando ese potencial oxidativo, pues todo va a ir muchísimo mejor.
Tamara, qué interesante lo que nos ha contado Nabil desde el punto de vista. Otros días hemos escuchado testimonios, pero en este caso de la nutrición.
Eso es, un profesional recomienda el agua hidrogenada, así que lo único que queda por hacer es que nos llamen por teléfono al 946 43 60 56, que pidan esa demostración gratuita, que además, Cristina, recuerda que tenemos descuentos de hasta el 50%.
Bueno, pues hay que aprovechar. 946 43 60 56. Millasker, Tamara.
Villararte, agur.
Onda Vasca conecta, conecta.
Son las 2.